¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este lunes 26 de mayo. El clima ahí fuera se está poniendo un poquito irrespirable, pero no es el polen, es la corrupción. Precisamente contra la corrupción y a favor de la regeneración se presentó aquella moción de censura hace ahora 7 años, ¿te acuerdas? Sí, la presentó un socialista que se llamaba José Luis Ábalos. Y el candidato que la ganó se llamaba Pedro Sánchez. Y entre otras cosas llegó al poder prometiendo despolitizar la justicia, acabar con los aforamientos y traer al fugado Puigdemont para sentarlo delante de un juez. Ha pasado el tiempo y el presidente de la regeneración ha traicionado todas y cada una de sus promesas a cambio de sobrevivir unos meses más en el poder. Ha encargado a Félix Bolaños una reforma judicial que permita colar jueces a dedo sin oposiciones y blindar a un fiscal general imputado. Una reforma que tiene al borde de la huelga a los jueces y fiscales independientes. Ha obligado también a 5 socialistas extremeños a renunciar de golpe al acta de diputado y con ella al privilegio del aforamiento para que lo disfrute el varón que colocó al hermanísimo a dedo en la Diputación de Badajoz. Un fraude de ley de manual. Acaba de salir Gallardo a decirle a María Guardiola que por qué no reforman el reglamento para limitar los aforamientos. En serio, ¿eh? No es una broma. En vez de dimitir. Bueno. Y por último, Pedro Sánchez también está ultimando la amnistía. A medida del prófugo de Waterloo, claro. A través de su peón, Cándido, Conde Pumpido, que ha convertido el Tribunal Constitucional en una fábrica de impunidades para amigos del presi. Pero hay algo peor que corromperse. Y eso es intentar acabar con los encargados de perseguir la corrupción. O sea, los pájaros disparando a las escopetas. Los delincuentes en el gobierno tratando de deshacerse de los agentes de la ley. Este es el capítulo que hemos conocido esta mañana por una información del Confidencial. Atento al giro auténticamente mafioso de la trama. El jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO es un teniente coronel de la Guardia Civil que se llama Antonio Balas. Así se llama, Antonio Balas. Es un hombre de honor que hace su trabajo. Hasta donde sabemos, persigue a los corruptos, sean del PSOE o del PP, sean políticos o empresarios. Bueno, pues el teniente coronel Balas, evidentemente por su trabajo recibe muchas presiones, pero no se deja amedrentar. Y como no se deja amedrentar, el partido del gobierno ha tenido que recurrir a otros métodos. Los métodos de Santos Cerdán. Los métodos de la camorra. Porque Santos Cerdán tiene una mano derecha llamada Leire Díez. ¿Quién es Leire Díez? Es una fontanera de Ferraz a la que grabaron en una reunión bastante turbia con empresarios corruptos, a los que esta Leire Díez reclamaba información comprometedora contra el coronel Balas, que es el responsable de las pesquisas sobre la mujer, el hermano de Pedro, el fiscal general del Estado, el caso Ábalos, entre otros, ¿no? Si Balas está muerto, mejor. Así se expresa la chica de los recados inconfesables de Santos Cerdán, que a su vez es el chico de los recados inconfesables de Pedro Sánchez. Pues este es el panorama siciliano que tenemos, ¿eh? Mientras esperamos el informe de la UCO que puede implicar al todavía número 3 del PSOE en una trama de mordidas de obra pública, el propio PSOE se mueve para intentar acabar con los autores de ese informe. O sea que no solo tenemos un gobierno con problemas de corrupción que apuntan directamente al entorno del presidente, sino que tenemos un gobierno que maniobra en las sombras contra la Guardia Civil y contra los jueces y los periodistas libres. Un gobierno que empieza a asumir el lenguaje de los gudaris de Otegi contra los servidores de la ley. Y estos que hablan de acabar con un coronel de la UCO, estos eran los que venían a regenerar la democracia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que las bolsas europeas inician la última semana del mes de mayo en verde. Los principales mercados bursátiles reciben con ganancias el anuncio de Trump de que pospondrá una vez más los aranceles del 50% a la Unión Europea. Esta nueva tregua en la guerra comercial ha sido posible gracias a la conversación telefónica que en las últimas horas han mantenido el presidente estadounidense y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y al menos 35 personas han muerto, 18 de ellas niños, en un nuevo bombardeo israelí. En esta ocasión sobre una escuela situada al norte de la Franja de Gaza y que acogía desplazados. En las últimas 48 horas se han contabilizado más de 200 ataques israelíes sobre el enclave palestino. Y volvemos a poner el foco en el drama migratorio porque 252 personas, 98 de ellas menores de edad, han sido rescatadas frente al sur de Italia. Iban a bordo de una embarcación con bandera alemana. En lo que va de año, casi 22.000 personas han llegado a Italia a través de la ruta migratoria del Mediterráneo Central. Y esta mañana ha tenido lugar en Alba de Tormes el traslado de los restos de Santa Teresa de Jesús al sepulcro de mármol después de 15 días de la veneración pública de miles de personas. Con este acto concluye el proceso que se inició el pasado mes de agosto con la apertura del sepulcro y el estudio de los restos de la santa. Y en su mensaje en la celebración del tradicional Te Deum, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García, ha criticado a quienes difaman, critican, odian y justifican su desprecio desde el terrorismo de las redes sociales, en las que la descalificación y la difamación son moneda corriente. Hizo además un llamamiento a la responsabilidad personal y social para cambiar el país desde la tolerancia y la reconciliación.
Y en los deportes, Xavi Alonso, presentado como nuevo entrenador del Real Madrid. Dani Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Sí, en estos momentos en la ciudad Real Madrid, en Valdebebas, empieza una nueva etapa, la de Xavi Alonso como técnico. Melchor Ruiz.
Le estamos esperando ya en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Previamente ha firmado ese contrato por 3 temporadas, ha recibido la bienvenida de Florentino Pérez, a la que ha dicho: aquí está tu casa y aquí se hacen los sueños. Representas absolutamente todos los valores, a lo que Xavi Alonso ha respondido con la confianza que le ha mostrado el presidente, diciendo y dejando bien claro que está muy ilusionado con esta nueva etapa, que hay jugadores fantásticos para presente y para futuro, para ilusionar a la afición, y por supuesto ha tenido un recuerdo para Carlo Ancelotti.
No quiero dejar de hablar de la etapa que se ha cerrado, ¿no? El relevo que tomo de Carlo Ancelotti. Sin su maestría, sin el aprendizaje que tuve de él, probablemente no estaría aquí, ¿no? Por lo tanto, pues tomo el relevo con mucho honor y espero poder, pues, cumplir con las expectativas y poder llevar al club a los sitios donde todos queremos que podemos hacerlo.
En la ciudad del fútbol de Las Rozas, Luis de la Fuente explica la lista de convocados de la selección española para la Final Four de la Liga de Naciones. Lista de 26 con la vuelta de Isco 6 años después a una convocatoria y la ausencia del Balón de Oro. Rodri, que de la Fuente explica así.
Lleva el hombre 8 meses de lesión, ha jugado 10 minutos. Creo que con eso está respondido todo. He hablado con él, creo que no era momento para asumir ningún riesgo y seguro que en poco tiempo volveremos a ver al Rodri, que estamos deseando verle todos.
Y en tenis, en marcha la jornada en Roland Garros, debutan 9 españoles, entre ellos Carlos Alcaraz, ante el italiano Cepieri. De momento 5-2 para el español en el primer set. Y recordar que tanto la presentación de Xavi Alonso como el partido de Carlitos Alcaraz se pueden seguir con tiempo de juego.
Gracias, Dani.
Un abrazo.
Y mira lo que te cuento, que la cadena de supermercados Consum cumple 50 años y lo celebra con sus 22.000 trabajadores y con 5 millones de clientes. Por eso hoy estoy en Paiporta, en Valencia. Es uno de los establecimientos, además, que fueron afectados por la Dana. Aquí estoy yo, en uno de estos establecimientos de Consum, y que ha además reabierto sus puertas recientemente. En unos minutos vamos a hablar con Antonio Rodríguez, su director general de esta cooperativa, que por cierto cuenta con 500 supermercados ya. En Consum llevan 50 años, sobre todo, creyendo en las personas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y mañana mismo vamos a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Salud que cada 5 años publica el Instituto Nacional de Estadística. La última se publicó en 2018. Conoceremos la percepción de los españoles sobre su estado de salud general, el número de consultas médicas que hemos hecho, cuáles son nuestras preocupaciones, nuestros hábitos de vida. En la última década, fíjate, se ha disparado un 40% el número de pólizas privadas de salud en nuestro país, con un ligero parón en 2020, cuando el confinamiento, y sin embargo un repunte meteórico a partir de ese año, Jorge.
Pues sí, porque 1 de cada 4 hogares, o sea, el 26,4%, tiene contratado un seguro médico privado ya, son 7 de cada 10. Son seguros individuales y familiares, el 22% son colectivos, es decir, vinculados a empresas o a asociaciones, y el 10% son mutualistas. Estos son los últimos datos ofrecidos por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, y estamos hablando de que cerca de 13 millones de españoles ya han optado por complementar la sanidad pública con la privada. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, Sefi, mucho tiene que ver con esto el asunto de las listas de espera, ¿no? De media, según datos oficiales, tenemos que esperar unos 126 días de media para una cirugía y 105 para que nos vea un especialista.
Fíjate, y más hirientes son todavía los cálculos que ha hecho la OCU. En un reciente estudio ha determinado que el tiempo de espera para una especialidad, para un especialista, son 140 días desde la derivación del médico de cabecera, especialmente en oftalmología, que llega a los 175 días de media, neurología 164 y traumatología 163 días. Cierto que los seguros colectivos es una opción que muchas empresas dan a sus empleados como beneficio social. Esto juega un papel importante, pero la espera es el impulso definitivo de este crecimiento. Marta Villanueva dirige la Fundación IDIS, que hace estudios sobre la sanidad privada.
En este momento yo creo que las razones fundamentales por las que los ciudadanos españoles deciden acceder a la sanidad privada es para que alguien les atienda. Es así de simple. Estar esperando 3 meses es algo durísimo cuando tienes esa tensión, cuando tienes esa presión. Y por lo tanto, se hace un esfuerzo por parte de las familias y de los individuos para poder solventar.
La OCU también ha detectado, encima de esto, que 2 de cada 10 personas a las que se les ha preguntado se quejaron de la cantidad de tiempo que tuvieron que esperar en la pública antes de entrar a la consulta de un especialista.
Claro, así las cosas. En la sanidad privada, hace ya 4 de cada 10 de las intervenciones quirúrgicas, atiende al 33% de las urgencias y el 86% de las consultas psiquiátricas ambulatorias. ¿Nos está fallando entonces la sanidad pública, Sefi?
Mira, la valoramos con un 6,8 sobre 10. A la hospitalaria le damos un 7,1 y a la atención primaria un 6,3 según datos oficiales. La sanidad ha colapsado de alguna manera tras la pandemia, sobre todo. Lo comentábamos, la atención primaria. Pocos médicos, poca atención de las administraciones, poca inversión, les han quemado, confiesa el portavoz de los médicos de atención primaria, José Polo.
Ha reventado. Son durante muchos años una falta de inversión, una falta de apuesta por la atención primaria. La COVID pues ha puesto en evidencia nuestras carencias y también pues ha generado pues un gran desánimo en los profesionales. Muchas veces prolongábamos la vida laboral y debido a la COVID y al desánimo, la mayoría de los compañeros a cierta edad están pensando ya en retirarse.
Porque también en la atención primaria hay esperas y es la puerta de entrada a todo lo demás. El modelo tiene problemas crónicos, nos dice Francisco García.
Permanente caída en cuanto a la calidad de la atención primaria, con un tiempo de atención que son bastante elevados, pues simplemente para que te vea el médico de cabecera. Desde ahí empieza el problema, se alarga la atención especializada y tiene que ver con la atención quirúrgica. Esta situación se ha convertido en crónica, tiene que arreglarse con una mayor inversión y una mayor racionalización de la actuación de la sanidad pública, que es necesaria para garantizar pues, que todos tengamos acceso a la salud.
Y para ello, nos dicen todos los expertos, es imprescindible refrescar el decreto que regula nuestro sistema sanitario, un decreto obsoleto que ya no responde a las necesidades de una población que está cambiando, explica Marta Villanueva.
El sistema sanitario está regulado por una Ley General de Sanidad que es del siglo pasado. Tenemos que reformular la forma en la que hacemos y entendemos la sanidad, porque ya no tiene nada que ver, ni la tecnología es la misma, ni los avances son los mismos, ni las patologías son las mismas, ni los pacientes somos los mismos. Estamos completamente abiertos, necesitamos una asistencia rápida, cada vez nos envejecemos más, cada vez las enfermedades son más crónicas y menos agudas, tenemos pluripatologías y tenemos un montón de tratamientos que hacen que vivamos más tiempo.
Villanueva pide que haya una continuidad asistencial, una sinergia entre la pública y la privada para que el paciente esté perfectamente atendido.
Que el paciente fluya a lo largo del sistema con independencia de la titularidad, si es privada o es pública. Eso es independiente, eso tiene que ser invisible para el paciente. El sistema se tiene que adaptar al paciente y no el paciente al sistema. Ya bastante tenemos con tolerar nuestras o interiorizar o digerir nuestras propias patologías como para que el sistema no se adapte.
Y los médicos de la pública resilientes, sobre todo aquellos que crearon, como el doctor Polo, el sistema sanitario actual, prometen no desfallecer.
Habiendo sido la generación a la que pertenezco los que cambiamos el sistema sanitario público, no vamos a dejar un sistema sanitario público, por lo que vamos a seguir peleando, luchando contra ello. Desánimo, pues muchas veces tenemos.
Pues casi 13 millones de ciudadanos tienen un seguro privado y de ellos más de 11 lo combinan con la sanidad pública, Sefi. Muchas gracias.
A vosotros.
Pues Mediodía Cope ha vuelto a Paiporta, ahí está Pilar Cisneros. Y ha vuelto a Paiporta, como sabes, uno de los municipios arrasados por la dana del 29 de octubre, para testar un poco la situación tantos meses después. Y aunque todavía queda mucho, mucho por hacer, hoy hemos querido regresar a este pueblo valenciano para celebrar lo mucho que se ha logrado avanzar desde entonces. Porque vamos a celebrar la reconstrucción y a la vez un cumpleaños muy especial. Hoy queremos participar en directo de la celebración del 50 aniversario de los supermercados Consum. Y por eso Pilar ha viajado hasta Valencia y ahora mismo se encuentra en uno de los establecimientos Consum en Paiporta. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué ves por ahí?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? Pues estoy, mira, ahora mismo justo enfrente del pasillo en el que te vas a encontrar todo lo que necesitas, por ejemplo, para el baño. Sí, maquillaje tú no necesitas, pero a lo mejor si necesitas uno de los protectores solares que tengo justo enfrente, teniendo en cuenta cómo pues sí. Ha salido de golpe el solazo y el calor que hace ya.
Pues sí.
Bueno, estoy acompañada, pues sí, con, no pasa nada, señora, no le pone la mano al niño para que no se le oiga por la radio. Deje usted al niño tranquilo, está la señora comprando con su carrito y con el niño, el pobre quiere hablar por la radio. Y le ponía la pobre señora, para que no se le oyera, le ponía la mano al niño en la boca, no pasa absolutamente nada. Estoy recorriéndome los pasillos de este supermercado de Consum en Paiporta y lo hago no sola, ¿eh? Lo hago con Antonio Rodríguez Lázaro, que es el director general de Consum. Hola, Antonio. ¿Qué tal?
Hola, buenos días a todos los oyentes de COPE. Gracias, Pilar, por esta oportunidad que nos dais.
Bueno, estamos en uno de los supermercados que fue absolutamente arrasado por la dana del 29 de octubre. Está relativamente cerca, además, de lo que es el Barranco del Pollo, y aquí no quedó absolutamente nada. Viendo ahora el supermercado, casi 7 meses después, nadie lo diría. Pero todos estos pasillos ahora perfectamente organizados, este suelo limpísimo que está, que vamos, es absolutamente increíble, parece mentira que esto estuviera destrozado.
Sí, bueno, el agua y el barro junto con troncos llegaban hasta el techo del supermercado, estaba todo arrasado y nada, nos ha costado muchísimo pues recuperarlo. Hemos tenido que esperar a que, bueno, pues que poder sacar todo el agua, el barro y luego pues reconstruirlo entero desde el suelo hasta el techo, porque aquí en la altura del agua llegó más arriba del techo. De hecho, muchos trabajadores se tuvieron que subir a una caseta de un transformador que tenemos aquí cerca, que está un poquito más alto.
Bueno, los trabajadores, claro, que lo vivieron en primera persona, que serían además la principal preocupación, ¿no? Para todos los de Consum y para ti especialmente también.
Sí, claro. Nosotros tenemos 1.500 personas en la zona, trabajando en la zona afectada por la dana, y la verdad es que nuestra primera preocupación fue, bueno, pues cómo podíamos cuidarlos, salvarlos y cómo podíamos ayudarles posteriormente, porque la verdad es que fue un drama personal y un drama social muy, muy, muy severo.
Está escuchando, por supuesto, Jorge Bustos, que además sé que quiere preguntarte algo, ¿verdad, Jorge?
Sí, Antonio, ¿qué tal? Soy Jorge.
Hola, Jorge, buenos días.
Oye, yo quería preguntarte, ¿qué lecciones concretas sacasteis de una tragedia como esta? Porque tengo entendido que de ahí salió un nuevo protocolo ante la posibilidad de problemas futuros de este tipo. ¿En qué consiste ese protocolo?
Sí, claro, es un protocolo que tiene que ver con cuidar a las personas, tanto los trabajadores como los clientes. Entonces, el protocolo ya lo aplicamos 2 o 3 días después de ese 29 de octubre, porque también hubo aviso de inundaciones en Tarragona y en la zona de Castellón. Y el protocolo consiste que cuando AEMET nos dice que en una zona, en un sector, hay alerta roja por lluvias, nosotros vamos a cerrar todos los supermercados y todas las unidades logísticas si les afecta esa alerta roja. ¿Para qué? Para que los trabajadores estén en casa, sus familias más tranquilas, y para que los clientes no tengan la tentación de arriesgarse para comprar, que pueden comprar cualquier día.
Bueno, clientes que me han dicho, Jorge, que cuando por fin abrió este supermercado Consum, era como la constatación de que por fin todo estaba volviendo a la normalidad.
Claro.
O que alguien te diga eso. Eso es muy gratificante, ¿no?
El termómetro, es decir, de la normalidad, claro, es el supermercado,
exacto,
claro.
El poder ir al supermercado al que ibas antes a comprar, como siempre, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, ¿no, Antonio?
Sí, la verdad es que nuestro compromiso e implicación con los clientes y con los trabajadores es total. la verdad es que los clientes tienen una fidelidad hacia nosotros, hacia los trabajadores, muy importante. Y la verdad es que reconstruyas un supermercado o un negocio que está totalmente destruido, que parece que no vas a poder abrir en años, pues la verdad es que a los clientes les da una tranquilidad, les da una confianza de que pueden volver a la normalidad, que es lo que quieren, pues venir a comprar, relacionarse con los conocidos, con los vecinos, y la verdad es que sí, es un efecto muy placebo.
Oye, dejando atrás por un momento el tema de la Dara, ¿por qué? A ver, Antonio, ¿por qué Consum no es una cadena de supermercados al uso? ¿Cómo que los trabajadores son socios, los clientes son socios? ¿Qué concepto es este? Aquí todos son socios en Consum.
Sí, es verdad. Bueno, Consum nace en 1975 y a iniciativa de 600 consumidores que montan una tienda para tener acceso a la alimentación pues a un precio, unas mejores condiciones económicas. Luego después está este grupo de socios, pues se añaden los socios trabajadores y entonces tenemos una cooperativa mixta. Entonces, ¿qué es lo que da la cooperativa a cada uno de los dos colectivos? Pues lo que buscamos es, para los socios clientes, socios consumidores, lo que estamos es asegurarles una alimentación variada, acceso a los alimentos, con unas condiciones económicas muy buenas. Es decir, tenemos ofertas para todos, tenemos un descuento en función de las compras que hace el socio cliente. De hecho, hemos repartido 73 millones de euros este año en descuentos a socios clientes. ¿Y qué hacemos con los trabajadores? Pues los trabajadores lo que nos preocupa son las condiciones laborales. Ellos participan en las condiciones laborales, tenemos las mejores condiciones laborales del mercado, están certificadas por Top Employers y por la familia y por el certificado que tenemos de empresa familiarmente responsable. Y además, ambos colectivos participan tanto en las decisiones, en los órganos de decisión, y luego también participan en los resultados. O sea, nos repartimos los resultados con los socios trabajadores.
Pero qué bueno. Mira, andando por los pasillos acabamos de llegar a la zona de panadería y aquí está Paula. Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cuál es tu trabajo aquí en Consum?
Pues yo soy responsable de la sección de panadería y nada, me encargo de hornear pan y bollería durante todo el día para que siempre esté recién horneado y los clientes puedan disfrutar.
¿Y tú eres una de esas empleadas socia de Consum?
Sí.
Pero a ver, ¿eso a ti qué te supone? O sea, ¿qué concepto es ese de ser socia de Consum, no solo empleada? ¿Qué sensación es esa?
A ver, significa un mayor compromiso con la cooperativa, ya que tomamos las decisiones nosotros también y elegimos a nuestros representantes o participamos en asambleas, como la, por ejemplo la que tenemos el domingo. Y a ver, también el importe que nos hacen luego de la repartición de los bienes, pues también...
Motiva, ¿no?
Sí, eso motiva.
O sea, qué bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues nada, ahí sigue con el pan, ¿eh? Yo sigo con Antonio. Bueno, Jorge, pregunta, sí, tú.
Yo quería preguntarte, Antonio, por una cuestión muy, muy de actualidad, muy de coyuntura internacional, pero que nos afecta, vaya si nos afecta. Es si existe preocupación en vuestro sector, en el sector de la distribución alimentaria, por los aranceles de Donald Trump.
Sí, vamos a ver, hay bastante preocupación. ¿Por qué? Porque es una guerra comercial, arancelaria, pero que tiene unas implicaciones pues también de negociaciones, de posiciones políticas, y sí que es verdad que al sector agroalimentario, sobre todo a la parte del sector primario, el sector industrial, le va a afectar mucho, porque claro, nosotros tenemos un mercado con Estados Unidos bastante importante, es claro, nos va a afectar. Sí que hay mucha preocupación. En el mercado de distribución, bueno, nosotros no importamos ni exportamos nada de Estados Unidos, entonces bueno, pero sí que es verdad que hay muchísima preocupación.
Bueno, hay que decir, Jorge, que están presentes, no sé si lo hemos dicho, en Valencia, Elche, Castellón, Barcelona, Sabadell, Murcia, Albacete, Almería, y que van a más, o sea, se quieren expandir, ¿verdad, Antonio?
Sí, bueno, nosotros tenemos 1.000 tiendas, 500 tiendas propias y 500 franquicias, estamos en todo el arco mediterráneo, desde, bueno, pues Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, también tenemos alguna tienda en Aragón y en Castilla-La Mancha con una gran presencia, y la verdad es que seguimos, bueno, pues como mancha de aceite, seguimos creciendo por todas las zonas en las que estamos y porque queremos seguir ampliando nuestro mercado.
No, y porque, qué bueno. Además, no sé qué vas a decir, Jorge.
No, que es que además han incrementado la facturación en 2024 un 7,3 respecto del 23. Si la evolución sigue siendo ascendente, muy buenas noticias, ¿no?, para la cadena.
Sí. Este año seguro que haremos más de 5.000 millones, sí. Estamos creciendo muy bien, nos está yendo fenomenal. Y la verdad es que, bueno, hay muchísima motivación e implicación por parte de todo el mundo, de los trabajadores, de los socios clientes, y bueno, la verdad es que es un éxito de todos y hay que agradecer a los socios clientes, pues bueno, la confianza que tienen en nosotros.
Qué bueno eso de socio cliente. Mira, aquí, hola, la encuentro en la carnicería, ¿cómo se llama?
Hola, soy Emilia.
¿Clienta y socia?
clienta y socia.
Sí, eso son ventajas para...
Muchas
sí.
ventajas. Yo compro en Consum porque lo veo que tiene muchos sí. valores. Primero porque me gusta mucho cómo me atienden. Me tratan muy bien, son muy amables, muy profesionales y me encanta. Después porque lo veo todo tan aseado, tan limpio, tan...
Eso comentaba yo, que ordenado y que limpio está todo, además.
Todo, todo.
Los todo ayuda.
Los mostradores, excelentes.
Bueno, ¿qué va a comprar? ¿Un kilo de qué? ¿De carne? De...
Pues hoy
¿para filetes para empanar?
Que hemos consumido lo del fin de semana.
Bueno, pues nada, suerte.
Pues nada, muchas
parece
gracias.
Parece que lo teníamos preparado y todo. ¡Qué barbaridad! Emilia, ¿eh? Bueno, y de aniversario, 50 años que no se cumplen todos los días, que va a haber tarta en todos los Consum. Antonio, ¿qué es esto de la tarta? Yo quiero un trozo.
Bueno, sí, la verdad es que hemos hecho ya un spot con una tarta gigante que está por todos los, en todas las redes sociales y medios de comunicación. Luego vamos a celebrarlo con los socios trabajadores, como ha dicho Paula, este próximo domingo en la Junta de Socios. Y luego, bueno, haremos un acto central en el mes de noviembre para hacerlo. Entonces, daremos eso de día tarta para todos los clientes que estén en la tienda, una tarta, un trozo de tarta de la misma variedad de la del anuncio.
Pues entonces yo tengo que volver a por la tarta y tú también conmigo, Jorge, aquí, ¿eh? Sí, sí. Eso de quedarte en Madrid no vale. Antonio Rodríguez, director general de Consum, muchas gracias y felicidades.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Enhorabuena,
para todos
Antonio.
De COPE.
Un abrazo.
Gracias,
fuerte.
Jorge. Gracias, Pilar.
Gracias a los dos, gracias. Bueno.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Mono de vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega con Costa Cruceros por el Mediterráneo Occidental con transportes gratis o por las Islas Griegas con balcón privado a precio de camarote exterior. Vayas donde vayas, disfruta de bebidas gratuitas desde solo 799 euros en tarifa todo incluido. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Hola, ¿que no tienes un coche de sustitución?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente, porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
El próximo 30 de mayo, Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, un euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Cuál fue el momento en el que no pudiste contener la emoción? Escucha esto, escucha, escucha.
Eres la razón por la cual estoy aquí. Gracias por haber dedicado una gran parte de tu vida a querer estar conmigo.
Madre mía, lo que hemos llorado este fin de semana, Jorge. Sí. Entre Nadal, Ancelotti, las
Florentino,
lágrimas que
también
se le caían.
Lloraba.
Florentino.
Todo el mundo lloraba.
Yo lloraba.
Hombre, es que Nadal, vamos a ver. Y es Luka Modric.
Todo. Me daba pena hasta Ancelotti. Y no soy tan del Madrid como tú. Bueno, y los oyentes, ¿alguna vez te has emocionado hasta las lágrimas? Cuéntanoslo en el 618-83-15-83.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Encaramos la última semana del mes de mayo con un calor más propio del mes de julio. Ya sabíamos que esto iba a ser así, que se iba a ir de golpe, las nubes iba a traer el verano sin pasar por la primavera casi. Y con un gobierno al que se le están acumulando los frentes judiciales. Uno de ellos, el del hermano de Pedro Sánchez, el hermanísimo, se enfrenta ya a la apertura de juicio oral. Y junto a David Sánchez se sentará en el banquillo el líder del Partido Socialista de Extremadura. Aunque este trata de alargar la causa en virtud de ese aforamiento in extremis que ha logrado al convertirse en diputado de la Asamblea Regional, previa retirada de todos sus compañeros, claro. Y por sorpresa va hoy y dice Miguel Ángel Gallardo que se ofrece a debatir en el futuro su retirada.
Yo podría venir aquí y hacer demagogia, decirles que voy a renunciar a mi aforamiento, pero estaría engañando a los ciudadanos. Y yo no voy a engañar a los ciudadanos.
Pero si no es demagogia, es que estás imputado. Los imputados antes dimitían. Bueno, el gobierno y el Partido Socialista siguen de cerca la evolución del caso David Sánchez, como también el cierre de la instrucción sobre el fiscal general del Estado o ese informe de la UCO sobre Santos Cerdán, que sigue siendo el número 3 de los socialistas. El caso Koldo Ábalos sigue muy vivo en los tribunales y también en la Comisión de Investigación del Senado.
Que ellos sabían en la reunión en la que yo estuve que no había hecho nada, pero que tenía que dar un paso y sacrificarme por el bien de la empresa y porque al día siguiente Jessica iba a ir al Supremo, no se sabía lo que iba a decir y podía dañar la reputación de la empresa. Y entonces, como yo era la gerente de la gerencia en la que estaba Jessica contratada, también me hablaron de otras consecuencias si no aceptaba.
Decía que ella había acudido esta mañana a declarar María Caridad Martín, que fuera gerente de Traxatec, una de las dos empresas de la que Jessica Rodríguez cobró un sueldo sin ir a trabajar. Caridad Martín ha denunciado que la cesaron para desviar el foco de las anomalías en la contratación de Jessica, conocida por todos como la sobrina del ministro.
Y lunes marcado por esa pausa en la guerra de aranceles, Donald Trump ha pospuesto hasta el 9 de julio los gravámenes del 50% a productos europeos. Mientras persiste la incertidumbre sobre los estudiantes extranjeros de Harvard, podrán seguir estudiando en esa universidad una vez que Donald Trump está dispuesta a echarlos.
Y de momento la justicia norteamericana ha suspendido esta orden y universidades como la de Tokio ya anuncian su disposición a acoger estudiantes. Sobre esta situación ha arrojado algo más de luz esta mañana en Herrera en COPE David Levin, asesor de alumnos españoles en Harvard.
Lo cierto es que hay mucha incertidumbre. Esta es una situación sin precedentes, con lo cual falta información y hasta que no haya un fallo por parte de los tribunales es difícil saber exactamente cuál va a ser el desenlace.
A la tercera va la vencida. José Luis Ábalos estaba citado hace media hora en el Parlamento de Canarias y por fin se ha presentado. Ya había dicho que esta vez sí pensaba acudir. Se ve que Canarias le tira. Bueno, tiene que dar muchas explicaciones ahí, ¿eh? Por esa trama de comisiones y adjudicaciones irregulares que se desarrolló durante la pandemia. Una trama que involucra a su exasesor, hombre para todo, Koldo García, y que ha destapado una red clientelar con múltiples ramificaciones políticas y empresariales.
El exministro Ábalos ha eludido hasta ahora dos convocatorias anteriores previstas para los días 21 y 28 de abril. En ambos casos ha alegado motivos personales y médicos respectivamente. COPE, Tenerife, Toni Cerdà, buenas tardes.
Pilar, Jorge, buenas tardes.
Esta vez, ¿cómo se ha presentado? ¿Se le veía tranquilo o no?
Sí, ha costado, ¿eh? Ha costado que viniera José Luis Ábalos a la tercera. Como decía Jorge, ha sido la vencida. La primera cita la eludió por cuestiones personales y la segunda por enfermedad. La tercera, José Luis Ábalos llegaba esta mañana al Parlamento Regional de aquí de Canarias bajo una gran expectación. Toda una nube de periodistas y de seguridad cubrían la entrada al Parlamento, pero Ábalos, que en estos últimos meses se ha visto en varias de estas, la verdad que se mostraba bastante tranquilo, llegaba bastante tranquilo. Aquí sobre las 12 de la mañana, hora canaria, hace algo más de media hora, se ha sentado en el Salón del Cabildo del Parlamento. José Luis Ábalos ya ha comenzado a escuchar las preguntas de los parlamentarios sobre la posible implicación en la adjudicación de contratos y el cobro de comisiones por los mismos, por la compra de material sanitario concretamente a la empresa Eurofirms y soluciones de gestión durante la pandemia.
¿Y qué está diciendo Tony, el exministro? ¿Alguna revelación?
No, prácticamente se ha desmarcado de todo. Le han preguntado sobre si tuvo constancia de alguna operación en la que se adelantara dinero y luego no se repartiera el material, como ya ha pasado aquí en operaciones paralelas en Canarias durante la pandemia. Ábalos dice que sí se adelantó dinero en alguna operación, pero desde luego si no se repartió el material se reembolsó la cantidad. También Ábalos ha dicho que no intermedió, que aquí está la cuestión de la comparecencia, ni medió con nadie del Gobierno de Canarias para la contratación, para la compra de material sanitario durante la pandemia, sobre todo en esa empresa que está investigada, la trama Coldo, como es Soluciones de Gestión. Le han vuelto a repreguntar sobre si a pesar de no tener ningún tipo de experiencia en la contratación de este tipo de material, fue él el que me dio para contratar este tipo de servicio, y ha vuelto a decir que no, o sea que se ha desmarcado de todas las acusaciones.
Entonces, ¿cómo marcha esta comisión? ¿Cuánta gente ha comparecido ya, Tony?
Pues al margen de la comparecencia de hoy de Ábalos, que sin duda es una de las más importantes, la comisión comenzó el pasado mes de septiembre, había citadas más de 50 personas y está prevista que las comparecencias finalicen en el mes de octubre. Entre las más relevantes, sin duda, fue la del comisionista Víctor de Aldama, que se acogió a su derecho de no declarar, la del ministro Torres, el pasado 21 de abril, y la más llamativa, la no comparecencia de Coldo García. Dio plantón a la comisión el pasado 24 de marzo y el Parlamento ya ha anunciado que le llevaría a la Fiscalía.
La verdad es que últimamente en Canarias no os aburrís, Tony. Desde el narco libanés que queda con el vicepresidente del Parlamento, ahora Ábalos allí, nada, estáis de lo más animados.
Sí, tenemos de todo.
Muchas gracias, Tony Cerdá, desde COPE Tenerife. Abrazo.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Vicente Ferrer fue un sacerdote jesuita español conocido por la incansable labor que realizó en la India, luchando contra la pobreza y poniendo como prioridad las necesidades de los más vulnerables.
El trabajo que realizó en ese país asiático le valió un enorme reconocimiento internacional. Fue incluso candidato a Premio Nobel de la Paz en 1969. Y, por supuesto, su vida y su obra son un ejemplo de compromiso social que sigue inspirando a personas de todo el mundo.
Por eso, no es casualidad que el Centro de Educación Especial del que te vamos a hablar a continuación lleve su nombre.
174 alumnos con necesidades educativas especiales de todo tipo. Realmente todos los que tienen una derivación a educación especial, un dictamen de escolarización educación especial, tienen una discapacidad intelectual y luego asociadas a múltiples síndromes.
Marisa González de León es la directora de este colegio ubicado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, en el que tienen por objetivo transformar vidas creando un camino hacia la inclusión. Y ellos solo se puede conseguir profundizando en las diferentes áreas que conforman una educación integral, pero de una forma especializada.
Al final les hace el que no puedan seguir en una escolarización ordinaria y tengan que estar escolarizados, bueno, pues en un centro de educación especial, unos grupos reducidos y una intervención mucho más específica. Realmente aquí el grosso de la plantilla docente son maestros.
Pues lo has escuchado, son maestros, pero titulados en pedagogía terapéutica. O sea que cuentan con una formación diferente, especializada, enfocada a que todos esos niños puedan desarrollarse dentro de la discapacidad intelectual y física que padecen. Y como era de esperar, el centro pasa de ser una escuela a convertirse en una segunda familia para cada uno de los trabajadores que cada día van allí.
Aquí parece que 174 alumnos no sean muchos, pero es verdad que el trato con las familias es mucho más estrecho. Al final es como nosotros nos consideramos como otra familia más. La preocupación ya no solamente es cómo va mi hijo en el cole, sino cómo puedo trabajar yo con mi hijo de la misma manera en casa y viceversa.
Patricia Mármol es profesora en el Centro Vicente Ferrer de Religión y de Valores. Aunque siempre había querido trabajar con chicos que necesitaran una formación especial, se dio cuenta que la parte más teológica de la asignatura debía adaptarla, darle un enfoque nuevo, un cambio para que los chicos pudieran entenderla. Y entonces se le ocurrió poner en práctica el ejemplo del Evangelio.
En mi clase, ¿no? En mi clase de Religión y Valores, pues lo que trabajo con ellos, sobre todo con la estimulación, a través del tacto, a través de las caricias, el autocuidado, ¿no? Que aprendan a quererse, un poco como el amor propio, ¿no? Pero luego también trabajo el cuidado al compañero, al prójimo.
Y es que la estimulación sensorial, cognitiva y motora que se proporciona a estos chicos es fundamental para potenciar sus habilidades, impulsando su desarrollo integral. Es la primera vez que Lara Muñoz trabaja en un centro de estas características y nos cuenta que al principio le costó adaptarse. El aprendizaje y la materia es muy diferente en estos casos, pero poco a poco se va moldando a cada uno de sus alumnos y eso es lo que más le importa a sus gustos musicales.
Me he centrado mucho en crear una rutina con ellos, que sepan quién soy, que me relacionen también con la asignatura de música y bueno, pues como te decía, a partir de ahí ya hemos, con esa confianza, trabajado aspectos musicales. Sus gustos musicales son muy amplios y bueno, he tenido que investigar mucho y profundizar en sus gustos. Me estoy adaptando tanto al tramo como a las clases, como incluso a nivel individual en cada aula.
Bueno, hay que decir que la organización juega también un papel fundamental en el centro. Básicamente, cada uno de los desarrollos debe estar adaptado para que este pueda convertirse así en un espacio de educación profundamente humano y espiritual.
Entonces tenemos unos cuidados que son diarios, pues alimentación por la gastrostomía, tenemos dar medicación, tenemos unas cosas que son cuidados que harían en casa y lo hacemos nosotras aquí. Nosotras somos las que vamos, donde surja, donde necesiten. Pero es verdad que esto no te lo enseñan en la carrera. Es decir, yo me acuerdo cuando empecé educación especial que nadie te explica esto, no sabes que esto existe así hasta que llegas aquí. Porque no solamente es lo atencial o asistencial, es saber tratarles, es saber hablar con ellos.
Son tres las enfermeras que trabajan en el Centro de Educación Especial Vicente Ferrer. Cristina, a la que acabas de escuchar, ha hecho mucho hincapié en que este área es una de las principales para que el centro pueda seguir adelante. Casi tan importante como la rutina diaria de fisioterapia son los talleres formativos que fomentan la autonomía personal y laboral y el trabajo en equipo. Algo que Manuel practica todos los días junto a sus compañeros en el comedor del centro.
Pues estamos preparando las bandejas. También ponemos los vasos de cristal y también cortamos el pan y también llenamos las jarras de agua.
Pues es el trabajo diario que se realiza en el Centro Vicente Ferrer, el Colegio de Educación Especial de San Sebastián de los Reyes en Madrid, que pretende potenciar la autonomía de sus alumnos, la inclusión, el amor al prójimo y ofrecer a todo el que llega hasta allí una formación profundamente humana y espiritual. Y a esta hora es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la toma de posesión de la Basílica de San Juan de Letrán por parte del Papa León XIV como obispo de Roma. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, ¿qué tal Jorge? Ayer el Papa León tomó posesión de la Basílica de San Juan de Letrán, que es su sede como obispo de Roma, y en la homilía abordó el momento en que la primera comunidad cristiana se enfrentó al desafío de anunciar el Evangelio al mundo pagano, un proceso que no fue fácil y requirió mucha paciencia y escucha mutua, como dijo el Papa. Ante la discusión suscitada, la comunidad de Antioquía decidió enviar a Jerusalén a Pablo y a Bernabé para buscar una solución, en comunión con la Madre Iglesia. Allí, Pedro y los apóstoles escucharon sus preocupaciones y, considerando la fatiga de los que se acercaban a la fe desde una tradición pagana, acordaron no imponerles cargas excesivas y tan solo les pidieron atenerse a lo esencial, como relatan los Hechos de los Apóstoles. León XIV llamó la atención sobre el pasaje de la carta que los apóstoles dirigieron a los hermanos de Antioquía, en el que dicen: «Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros», y subrayó que la escucha más importante que hizo posible todo lo demás fue la de la voz de Dios. Sin mencionarla explícitamente, el Papa estaba explicando el verdadero sentido de la palabra sinodalidad. «La comunión se construye ante todo de rodillas», dijo León XIV, «en la oración y en un compromiso continuo de conversión». Esto tiene que ver también con la misión. Somos capaces de anunciar el Evangelio cuanto más nos dejamos conquistar y transformar por él, permitiendo que la fuerza del Espíritu Santo nos purifique en lo más íntimo de nuestro ser. El Papa concluyó expresando a los responsables y a todos los fieles de la diócesis de Roma su compromiso de escuchar a todos para aprender, comprender y decidir juntos, como en aquel diálogo de los de Antioquía con Pedro y los apóstoles, reiterando al final las clarificadoras palabras de San Agustín: «Con vosotros soy cristiano, para vosotros obispo». Día a día se va desvelando el estilo firme y tranquilo de León XIV.
La La verdad es que ha sido un fin de semana de muchas emociones.
Mucha lágrima, mucha lágrima.
Mucha lágrima. Jo, pero es que no era para menos el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros. La verdad es que fue impresionante. Yo cuando barrieron y descubrieron la baldosita.
La huella.
Con la huella, ahí se me cayó el lagrimón. Y luego reconozco que también se me cayeron las lágrimas, sobre todo con Ancelotti, pero es que cómo lloraba,
pobrecito. Es un caballero. Y Florentino, y los hipos de Florentino, ¿eh?
Ay,
los seres superiores también lloran, ¿qué te piensas? Claro.
Bueno, y tu homenaje también a Luquita Modric también,
bueno,
estuvo muy claro, bien, ¿eh?
Modric es...
En Twitter, en X, vamos, muy bien. Bueno, que nos hemos emocionado mucho, sí, con el tema de las despedidas a grandes deportistas. Y tú, te lo estamos preguntando también, ¿cuál fue el momento en que no pudiste contener la emoción? A ver qué nos dicen los oyentes,
pues
Jorge.
Mira, Javier nos cuenta que es de los que se emocionan en ocasiones muy especiales.
Pues cuando se casó mi hermana, por ejemplo, ¿no? Cuando nacieron mis sobrinos, cuando se han graduado mis sobrinos, cuando han nacido mis nietos, poco a poco han ido naciendo. Momentos de estos, ¿no? Que llorar de emoción, ¿no? No de tristeza y porque te falta algún ser querido o algo, ¿no? Que también los ha habido momentos, por supuesto.
Por supuesto. A ver qué nos cuenta Isabel.
Yo tengo tres momentos, pero es muy emocionante y que no paraba de llorar. Una fue la graduación de medicina de mi hijo Mario. Me puse a llorar. Se esforzó muchísimo. Otra fue cuando mi hija terminó el BAC en el Liceo Francés de Málaga. Ahí el padre y yo estábamos llorando los dos y no podíamos contenernos. La graduación de mi hijo Alberto en ADE y Derecho. Y la verdad que es lo que más orgullosa estoy de mis tres hijos.
Las graduaciones también son lugar para las lágrimas. Bueno, ¿qué queremos más? Notas de voz al 618-83-15-83. Mucha emoción, mucha emoción. Pero ahora lo que tenemos es un mensaje de Céspri, Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, porque elegir sano no tiene por qué ser difícil. ¿Quieres un ejemplo? Comerte un kiwi Céspri Sangol para desayunar. El kiwi amarillo de Céspri. ¿Por qué? Pues además de porque es rico en vitamina C, su dulzura natural hará que comiences tu día chupándote los dedos. Así que empieza hoy mismo y anímate a elegir sano con los kiwis Céspri y siente el efecto zin.
Y sigues en Mediodía Cope.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía Cope.
Estar informado.
El Betis se enfrenta a su primera final europea.
¡Está en la final de la Conference League!
Y frente a ellos, el poderoso Chelsea. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la final de la Conference League en COPE. 90 minutos, un título europeo en juego y un sueño muy real para los béticos.
Es maravilloso.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
HSN te apoya en tu digestión. Cuídate desde dentro con los complementos con enzimas digestivas o probióticos de su línea de salud y bienestar. Y hasta el domingo 1, aprovéchate con hasta el 50% de descuento. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Suspendida y sin fecha para volver a celebrarse de nuevo la declaración de los altos cargos del Gobierno de Madrid, Carlos Mur, Francisco Javier Martínez y el doctor Antonio Burgueño, que estaba prevista a las 12:30 de este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla, en la causa por los fallecidos en las residencias madrileñas en la pandemia, pues ha quedado suspendida, como te cuento, al alegar los abogados que no les han dado adecuado traslado de las actuaciones. Los tres debían comparecer en concreto en el juzgado número 3 de Madrid, los dos primeros considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril en 2020, y Burgueño como encargado de elaborar el plan de choque anunciado por el gobierno regional. Hablamos de un asunto que, como sabes, sirve de enfrentamiento político. Miles de manifestantes, de hecho, se han presentado en la puerta de los juzgados reclamando justicia para los más de 7.000 fallecidos en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia, y por su parte el gobierno sitúa esta cifra en torno a los 4.000. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha referido esta misma mañana a este caso. Respeta, dice, los procesos judiciales, al tiempo que ha denunciado que se utiliza, como digo, como una arma política.
Quiero decir, respecto al proceso judicial, pero teniendo en cuenta los antecedentes, que más de 60 denuncias han sido archivadas, que la Fiscalía, y presumiblemente por orden del Fiscal General del Estado, ha decidido rectificar el criterio que estaba aplicando en todas las anteriores denuncias que habían sido archivadas, y por tanto lo que hay que hacer es esperar, respetar el procedimiento judicial.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde y ahora tengo un mensaje de Óptica Roma. Ya sé yo que a ti te gusta estar a la moda, pero sobre todo quieres proteger tus ojos. Bueno, pues ya sabes que tienes la mayor variedad de gafas de sol de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma. Vas a poder probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, ya sabes que disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos. Aprovecha además el 30% de descuento solo en Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Serpis. Una primera cita puede fallar. El mando de la tele puede fallar. Pero unas aceitunas Serpis nunca fallan. Nunca, nunca, nunca fallan.
Normal, unas Serpis están tan buenas que nunca fallan.
Nunca, nunca fallan.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91 639 9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¡Mamma mía!
Últimas funciones de Mamma Mía en Madrid.
No sé cómo resistirme.
No te pierdas el musical que ha hecho bailar a la Gran Vía durante 3 temporadas. Solo hasta el 15 de junio. Improrrogable. Y ahora con las mejores promociones en mamamiaelmusical.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hasta ahora nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones, especialmente se van a circular en la M50 por una incidencia hasta más de 5 kilómetros de retenciones en los entornos de Rivas de Jarama y también a su paso por el Cañaveral, todo ello en dirección a la carretera de Barcelona. Se recomienda circular por la carretera M40 como alternativa. A margen ya de estas incidencias, en el resto de carreteras, tráfico lento en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas y la 6 en el entorno de El Plantío.
Gracias, Alejandro. Y ahora te cuento que, bueno, si eres empresario, seguro que estás buscando profesionales para tu negocio y seguramente también te pasa que no los encuentras, ¿no? Bueno, pues ya sabes que aquí en COPE conocemos a Grupo Lagón, es una empresa que puede ayudarte. Ellos se encargan de todo este proceso para encontrar la persona más cualificada que se ajuste a tus necesidades. Victoria González es administradora de Grupo Lagón. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, Victoria, cuéntanos de qué países vienen los profesionales para trabajar aquí en España.
Nosotros principalmente les solemos traer de Latinoamérica, solemos contactar con personas que vienen de Latinoamérica, sobre todo por el tema del idioma, y aparte del tema del idioma, pues que también tenemos la facilidad de canjearles el carnet de conducir. Sí que es cierto que hay países que solemos intentar evitar más, como puede ser Perú y Chile, ya que estos dos países, es cierto que el procedimiento es más corto porque no necesitas una oferta de negatoria al SEPE, de que no hay demandantes de empleo, pero también hace que tengan una menor vinculación con la empresa. Por eso buscamos perfiles y nacionalidades que tienen una mayor vinculación.
Uh-huh. ¿Cómo es la tramitación, Victoria?
Pues la tramitación, pues por norma general, lo que sí que hacemos es hacemos unas entrevistas de trabajo. Seleccionamos al personal, luego se le pasamos a las empresas para que puedan hacer una segunda entrevista, y con los perfiles seleccionados es cuando ya lo tramitamos a extranjería, y a todos los perfiles también, aparte de hacer el trámite de extranjería, también les hacemos el canje de la licencia de conducir. Uh-huh. Aparte de ello, llevamos un asesoramiento laboral, jurídico, fiscal, dado que también somos, no solo somos factoría administrativa, sino también somos una asesoría.
Claro. Oye, ¿qué profesiones son las más frecuentes, las que más piden los empresarios?
Pues normalmente lo que más nos piden son conductores.
Ajá.
Y aparte de conductores, profesiones para la construcción, como pueden ser albañiles, pueden ser soldadores, fontaneros, electricistas, muchísimo perfil para la construcción.
Ajá.
Ahora, actualmente, por ejemplo, para la hostelería,
claro,
nos están pidiendo también muchísimo.
Sí.
Y mucho más, yo creo, ahora con la llegada del verano, que bueno, pues que ven que hay mucho más que cubrir con el tema de terrazas.
Claro, claro. ¿Y es un proceso muy caro, Victoria?
No, realmente nosotros lo que buscamos es que todas las empresas tengan cubiertas las plazas que necesitan, y por eso es un proceso que nosotros no, vamos, que es asequible para todos los bolsillos, dado que nosotros lo que buscamos es trabajar a largo plazo con las empresas y que estas sigan creciendo y sigan necesitando personal y,
claro,
y sigan contando con nosotros.
Muy bien, Victoria. Pues los oyentes, ¿dónde pueden encontrar más información de Grupo Lagón?
Pues lo pueden encontrar en nuestra página web, que es grupolagón.com,
uh-huh,
o en nuestro número de teléfono, que es el 983-049610.
Estupendo, grupolagón.com, y si no, en ese número de teléfono 983-049610. Lo he dicho bien.
10.
Eso es.
Perfecto.
Victoria González, un placer como siempre, administradora del Grupo Lagón. Hasta
muchísimas
otro día.
Gracias.
Adiós. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.